Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde vamos a repasar en forma de titulares la actualidad del deporte a la vez en el 101.0 y en el 104.6, y luego hasta las 4 en este último día en el de COPE más Vitoria vamos a ampliar toda la información. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa, porque David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este viernes 16 de mayo del 2025, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1. El Deportivo a la vez juega el domingo a las 7 de la tarde en Valladolid, en principio con un Valladolid ya que ha entregado absolutamente la cuchara, a pesar de jugar el último partido de la temporada en primera división en su propio terreno de juego. Muchas bajas, mal ambiente, así que el Deportivo a la vez debe certificar cuanto antes la permanencia de manera matemática, teniendo en cuenta que ayer Osasuna ganaba al Atlético de Madrid y tiene opciones de entrar en Europa hasta la última jornada en la que llega Mendizorroza en ese partido. Mejor certificarlo ya la permanencia y no buscar más dilaciones.
Deportes.
COPE más Vitoria.
La vuelta en Anglia.
El equipo está muy bien, venimos de una gran victoria que nos dio muchísimo ánimos. Sabemos lo que nos jugamos el domingo, la temporada del año, y bueno, tenemos que salir a dejarnos la vida. Depende de nosotros, y bueno, el equipo está muy bien y vamos a salir a dejar todo como siempre.
Deportes.
COPE Vitoria.
El mismo domingo, 2 horas antes, en el Fernando Buesa Arena, Baskonia recibe al Barcelona en la antepenúltima jornada de la Liga CB en pos de entrar entre los 8 primeros para jugar el playoff. Varias dudas en el equipo de Pablo Laso. Seguro que no va a estar Nico Rocavopoulos. Ha entrenado durante toda la semana Kamar Baldwin después de romperse el dedo de una mano, pero no es seguro su concurso frente al FC Barcelona. Al igual que el concurso de Chima Moneke, problemas en espalda y problemas musculares también para Yaramas.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Número 4. En principio, pues un partido grande, un partido difícil, ¿no? El Barcelona, un equipo de Euroliga que viene de competir muy bien en la serie de cuartos de final contra Mónaco, perder en la última jugada. Sí, es verdad que durante el año pues han tenido problemas, sobre todo con lesiones, pero bueno, que llegan al final de la temporada en una sensación de ir hacia arriba. Para nosotros un reto, porque, bueno, estamos en posición de playoff, pero obviamente dependemos de nosotros mismos, pero bueno, el rival es de mucha entidad.
Deportes.
COPE Vitoria. Número 5.
Y también el domingo en el Ogueta tenemos las semifinales del campeonato manomanista con un Pelotari a la vez. Iker Larrazábal se enfrenta a Artola. Favorito el guipuzcoano, pero ahí está el sueño de un Alavés por llegar a la final en su casa, en el frontón Ogueta, en Vitoria, y después de mucho tiempo sin un Pelotari Alavés a estas alturas de competición.
Creo que al final eso, creo que desde pequeño sueñas en llegar a esta final en concreto, creo que es la más importante del sí. Punto profesional, y eso, creo que sería un sueño llegar, y eso, espero poder llegar y poder disfrutar.
Todo el domingo, la programación, ahora, siguen con
Deportes.
COPE más Vitoria.
Bastante tranquilidad en el Deportivo a la vez, claro, son 4 puntos de diferencia, quedan 6, bueno, pues el equipo tiene 2 opciones, bueno, 2 opciones es un decir, porque igual hacerlo ya cuanto antes, porque Osasuna ayer ganaba 2-0 al Atlético de Madrid, quiere decirse que el último día en Mendizorroza es probable que necesite más los puntos Osasuna que el Deportivo a la vez si no gana, en Valladolid el equipo albiazul. Así que hacerlo cuanto antes y dejarse de una última jornada dependiendo de tu partido, el del Leganés contra el Valladolid, bueno, pues todo esto que puede ocurrir y que desde luego es mejor no jugar con fuego. Así que el equipo prepara poco a poco, recupera, mejor dicho, poco a poco, ¿no? Jugadores después de dos partidos consecutivos entre semana, pues vamos a ver si llega Kike García, no sé si Apcar igual es demasiado pronto, Diarra, que no jugó frente al Valencia o no fue la convocatoria, mejor dicho, con los huesos rotos propios de la nariz que se hizo en San Mamés, y ya veremos si alguno más, mañana lo dirá Chacho Coudet, cae también, ¿no? En esto de algún problema físico, alguna cuestión que siempre les queda a los futbolistas profesionales después de cada partido. Así que, bueno, vamos a ver cómo el Deportivo Alavés, decía Garcés, y tiene toda razón, la final del mundo, no ha ganado nada, en efecto, todavía tiene muchas posibilidades, pero tiene que poner toda la carne en el asador. Pero vamos a ver qué pasa con los demás, ¿no? Porque aquí hay varias preguntas que podemos ir haciendo por todos los lados. En principio, el rival, el Valladolid, bueno, pues es que no ha hecho nada durante todo el año. El equipo afronta su último partido de la temporada, desastrosa, en Zorrilla, y quizá eso vaya a traer algo, ¿no? O al menos lo que se me ha ocurrido a mí y se nos ocurre a todos como, bueno, pues última bala que le queda a la recámara, dejar la temporada, bueno, pues por al menos lo más alto posible en ese último partido en el Estadio José Zorro. Y así que se lo voy a preguntar directamente a Juan Carlos Amón, nuestro compañero en COPE Valladolid. Juan Carlos, cuéntanos, ¿hay algo más en este partido por ser el último o no?
Hola, Robert, ¿qué tal? Pues con un equipo que acumula más derrotas que puntos en la clasificación, yo creo que otra palabra que no sea el del desencanto, la decepción, el desarraigo por parte de la afición con el club durante esta temporada, más que con el club, con el equipo, esta temporada es lo que mejor puede definir lo que se ha sentido. ¿Hay algo preparado? No, ya no hay ganas. Ya es simplemente inercia, dejarse ir y esperar a que acabe el partido del próximo domingo. Se han hecho todo tipo de movilizaciones, incluso el fondo de animación ha dejado de acudir al estadio. Hay como 400 butacas vacías detrás de la portería del Gol Norte, donde no se ubica absolutamente nadie, merced a eso, a que la grada de animación ha decidido dejar de animar, y para evitar tentaciones, pues han dejado de ir al estadio. Lo único que puede arrastrar a cierto sector del público el domingo a Zorrilla es la condecoración, la entrega de la placa, de la insignia de oro, perdón, a Anuar Tuami, que después de 17 temporadas en el club ha dado por cerrado su ciclo, va a seguir jugando al fútbol de forma profesional, lo va a hacer en otro equipo, y es lo que decimos aquí un poquito, ¿no? Para que un jugador capitán con sangre blanquivioleta, identificadísimo con el club, la ciudad, la camiseta, con sus hijos vallisoletanos, decida dar por concluido un ciclo que no habrá ahí dentro, que incluso los jugadores han detectado. Así que yo creo que va a ser un partido tranquilo, en el cual el Deportivo Alavés no tiene por qué tenerle mucho miedo, ni siquiera respeto al factor ambiental.
Bueno, pues que viene bien eso, que viene bien, Juan Carlos. Ahora voy contigo con esa última hora del Valladolid, lo que se pueda decir a 48 horas de ese encuentro, domingo a las 7 de la tarde, pero vamos a ver, por ejemplo, si esto no ocurriera, si el Deportivo Alavés no pudiera certificar en Valladolid en esta jornada la permanencia, tendría que jugárselo todo en Mendizorroza, bien, frente a Osasuna, bien, pero un Osasuna que mira a Europa y que puede clasificarse para Europa. ¿Pero realmente quiere el Osasuna clasificarse para Europa? A ver, Alberto Sanz, COPE Pamplona, ¿lo quiere?
Buenas tardes, Roberto. Pues la verdad es que aquí hay muchísima ilusión, evidentemente en la afición rojilla, en la afición de Osasuna, en poderse clasificar para Europa. También dentro del club, porque entienden que es un paso hacia adelante para poder crecer, existe ese riesgo de, bueno, de entrar a Europa, que tengas que reforzar la plantilla y que no te dé para poder competir en Europa y en la Liga Española. Pero ya te digo que de momento aquí lo que hay es ilusión. Una ilusión contenida, no tanto por ese miedo a lo que pueda venir, sino porque son conscientes que va a ser muy complicado lograr clasificarse. Ya sabes que Osasuna está ahora mismo empatado a puntos con el Rayo, que tiene el golaveraje perdido con los de Vallecas, y que Osasuna va a tener que ganar los dos partidos para tener opciones de poder entrar en Europa. Y quien habla de ganar dos partidos habla de que es algo muy difícil. Llega este domingo el Español, que se está jugando el descenso. Es verdad que es un partido en el Estadio del Sadar, pero que Osasuna es consciente que no lo va a tener nada fácil. Y luego el domingo, esperemos que frente a un Alavés salvado y que ya no se juegue nada, pero venga como venga, Osasuna sabe que va a tener que viajar a Mendizorroza y hacer un muy buen partido para tener opciones de poder conseguir esa plaza europea. Es decir, hay ilusión, puede haber un poquito de miedo o de respeto, pero sobre todo lo que hay es mucha prudencia, porque son conscientes que tanto Español como Alavés se lo van a poner muy, pero que muy complicado, y que Osasuna es difícil que le valga algo que no sean conseguir los 6 puntos. Veremos cómo avanza esta jornada y cómo llega Osasuna a ese partido en Mendizorroza, donde, por cierto, el conjunto rojillo también confía que esté el Alavés salvado por dos razones. Una por el interés deportivo y otra por el económico, porque ya sabes que están esas variables por el fichaje de Quique García por el conjunto vitoriano. Veremos cómo avanza, pero ya te digo aquí, el sueño es meterse en Europa tanto de la afición como del club.
Claro, medio kilo lo de Quique García, nada más y nada menos. Al menos lo que nos contaban también desde Pamplona no hace demasiado. Bueno, parece que quieren... Luego vienen a jugarse algo en la última jornada. Luego también todo esto implica que mejor hacerlo en Valladolid, que parece que las cosas ya están ya rodando para el descenso y para mirar para el año que viene y para mirar para el propio ascenso. Juan Carlos, la última hora del equipo pucelano.
Pues se acabó la pesadilla, o mejor dicho, se acabará a eso de las 9 de la noche del próximo domingo, cuando Real Valladolid y Alavés se retiren por el túnel de vestuarios y el público se marche a su casa pensando que ya la última sesión de la temporada no la va a tener que ver en directo en el estadio y que el cuento se acabó para un Real Valladolid que merecidísimamente, en todos los ámbitos, en el deportivo, en el económico, en el social, ha perdido la categoría y a partir del próximo 1 de julio empezará ya a formar parte de todas las cuentas que se necesiten para la segunda división del fútbol español. Para este partido, ese técnico que en teoría era de transición, pero que se ha convertido en definitivo, porque no había otra opción, ni había dinero para fichar a nadie más, Álvaro Rubio no va a poder contar con esa larga lista de jugadores lesionados, que además se localizan casi todos en el centro de la zaga. Javi Sánchez, Josef Aidú, David Torres, ninguno de los tres centrales va a estar a disposición del técnico en la jornada del próximo domingo. A ellos hay que unir la de Kennedy, que no juega porque no se le considera futbolista ya en el Real Valladolid, y la última es la de Chucky, que con un pinchazo en el abductor se va a perder las 2 jornadas que quedan. Falta por ver si el técnico decide o no decide convocar a Luis Pérez, un jugador controvertido que está enemistado con la afición y que no ha vuelto a jugar en casa después de unas declaraciones controvertidas en un medio de comunicación. Por su parte, parece ser que va a ser el tiempo de la cantera. Vamos a ver Iago Parente, que también se tuvo que retirar del partido del pasado martes en casa ante el Girona. Vamos a ver si está o no está en disposición de jugar. Aún así, una alineación posible, la formada por Gene en la portería, línea de 4 atrás. Si está Iago Parente, jugaría Iago Parente junto a Anuar en la banda derecha, posiblemente Schenk y quizá también Aznú en la banda izquierda. Por delante, yo creo que si está Juric va a jugar Juric, si no, pues serían de nuevo Mario Martín y posiblemente Grilich quienes actuarían en esa posición de doble pivote. Por delante, un poquito en la punta del triángulo, Amalá, a la derecha estaría Iván Sánchez, a la izquierda estaría Raúl Moro y arriba yo creo que se va a seguir contando con la tasa porque es uno de los pocos jugadores que se mantienen con contrato la próxima temporada. En definitiva, a las 7 empieza, vamos a ver si a las 9 ya definitivamente nos frotamos los ojos y nos damos cuenta de que no ha sido una pesadilla.
Bueno, pongámonos en el peor de los sitios, que es que el Alavés no puede certificar la permanencia. Quizá, aunque no gane el Valladolid, podría también certificarla si en esa visita que tiene que hacer el Leganés a Las Palmas, pues tampoco ganan, ¿no? O al menos hacen el mismo resultado que el Deportivo Alavés, con lo que, bueno, pues se mantendrían 4 puntos de diferencia a falta de 3 en la última jornada. ¿Cómo está el equipo pepinero, que tiene que tener un buen rejonazo? ¿O no? Santi Duque, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Robert? Buenas tardes a todos. Vaya 2 jornadas de liga que se vienen. Vaya escenario que se le ha abierto al Leganés, que cuando el miércoles perdió en la Cerámica contra el Villarreal, después de que el Girona y el Sevilla se salvaran el día anterior, y después de lo que ocurrió también en Mendizorroza, bueno, el bajonazo era tremendo, el estado de depresión era profundo en el vestuario del Leganés, aunque seguían con la esperanza de, ganando los 2 partidos, poder tener opciones. Claro, lo que ocurrió ayer le abre totalmente las puertas al Leganés a la salvación. Tanto el Español y el Getafe perdieron, a los 2 el Leganés les tiene ganado el Golaveras, en triples y cuádruples empates con el Alavés, con el Español y con el Getafe, el Lega saldría vencedor en todos. Y ahora mismo ha cambiado radicalmente el ánimo en el vestuario del Leganés. Están convencidos de que si son capaces de sumar los 40 puntos, de ganar en Las Palmas, ahora Las Palmas descendido, y de ganar en Butarque al Valladolid también descendido, van a quedarse en primera división, porque están convencidos de que uno de los tres, Alavés, Español o Getafe, no van a ser capaces de superarle la clasificación, con la ventaja que te digo que tiene el Golaveras particular, ganado tanto el Español como el Getafe, y eso sí, perdido el general con el Alavés. Así que ahora mismo, optimismo en Leganés, con el convencimiento de que van a ganar en Las Palmas, que es el primer paso que tienen que dar, ponerse con 37 y llegar a la última jornada con todas las opciones, confiando, lógicamente, Robert, también, porque no dependen de sí mismos, en que el Alavés no sea capaz de ganar en Zorrilla y de que el Getafe y el Español no puntúen o no ganen en Mallorca y en Pamplona. Así que ese es ahora mismo el escenario, con mucho optimismo, con muchas ganas de que eche a rodar la pelota y con esperanza de que los 40 puntos le puedan dar una salvación que se le negó en 2020 en una situación muy similar. Un abrazo grande.
Claro que sí. Entonces, van con ilusión, quieren ganar, quieren darlo todo, a ver qué pasa, no dependen de ellos. Pero igual Las Palmas quiere despedirse de su afición a lo grande, ¿no? O de la mejor manera posible, ¿no? A ver cómo está también el ambiente en Gran Canaria. Juan Francisco Cruz, ¿cómo está la cosa allí? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Robert? Pues te puedes imaginar, tristeza y sobre todo desencanto en la isla, en la Unión Deportiva Las Palmas, en la plantilla, en el Consejo de Administración, por el descenso de la Unión Deportiva Las Palmas a la segunda división del fútbol español. A partir de ahí, quedan dos jornadas todavía por disputar y se despide además la Unión Deportiva Las Palmas en casa este domingo frente al Leganés. Y lo ha señalado Diego Martínez en varias ocasiones hoy en la rueda de prensa, que son profesionales, que quieren acabar con victoria, sobre todo porque es el último partido en casa de la Unión Deportiva Las Palmas, el que va a jugar ante el Leganés el próximo domingo a las 7 de la tarde. Eso sí, el ambiente no será el mejor para la Unión Deportiva Las Palmas, primero porque no va a haber buena entrada en el estadio de Gran Canaria y segundo porque la afición de la Unión Deportiva Las Palmas tiene previsto entrar en el minuto 15 del partido, llevar camisetas negras al encuentro durante el desarrollo de lo que va a ser el compromiso entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Leganés, y porque hay muchos jugadores que son dudas para este partido. Ya está descartado el caso de Fabio Silva, veremos el resto de la plantilla de la Unión Deportiva de cara al próximo domingo. Consumado el descenso, el equipo lo que sí quiere es acabar de la mejor manera posible, sobre todo en casa, siendo el último partido de la Unión Deportiva Las Palmas como local. A partir de ahí, sí es verdad que las sensaciones de la Unión Deportiva Las Palmas y los resultados del conjunto Gran Canario no han sido buenos durante toda la temporada. Veremos lo que sucede el próximo domingo.
Hablaba de esto, ¿no? De depender de los demás, de lo que puede ocurrir, del Valladolid, de la situación del Alavés.
Yo creo que nos tenemos que mirar a nosotros, ¿no? Más allá de que por ahí el rival está en una situación que no es muy buena, juega su último partido con su gente en su casa, pero vuelvo a decirlo, ¿no? Nosotros no jugamos todo el esfuerzo de una temporada, tenemos que ir a hacer nuestro trabajo. Sabemos que el rival va a intentar ganarnos, pero nosotros tenemos que dejar todo como siempre, luchar, pelear los 95 minutos y yo creo que así se consiguen las cosas, así que bueno, haremos eso y Dios quiera que nos pueda mostrar el resultado positivo.
Domingo a las 7 de la tarde en Zorrilla, este Valladolid Deportivo Alavés, penúltima jornada de Liga Horario Unificado, precisamente. 2 horas antes, en el Bues Arena, juega Baskonia.
Deportes.
Ya no me acuerdo de quién era. ¿Qué?
COPE más Vitoria.
¿Qué hemos hecho? Obviamente.
A las 5 de la tarde, con varias dudas en el equipo de Pablo Laso, lo confirmaba esta misma mañana el propio técnico baskonista, porque no va a estar Rocavopoulos, esto es seguro. Camar Valdeuna ha entrenado durante toda la semana, es duda seria, y también son duda Chima Moneke por un problema en la espalda, y también Yaramas, o sea, que es que hay un montón que no van a estar, o que en principio, a falta del entrenamiento de mañana, son dudas importantes.
La única baja confirmada es la de Nikos, que vamos a ver si la semana que viene puede reentrar. Camar se está entrenando con el equipo, somos positivos, pero tampoco me gustaría decir que va a jugar al 100%, aunque ha estado haciendo trabajo con el equipo. Y en cambio tengo dudas con Yaramaz y con Chima, que en el entrenamiento de hoy se han resentido un poco. Bueno, a falta del entrenamiento de mañana, que bueno, somos especialistas en que yo venga a la rueda de prensa y luego siempre pase algo. Ya nos pasó la semana pasada, o sea que Vamos a esperar que vaya todo bien y que al final, pues quitando a Nikos, que es baja confirmada, que el resto pues puedan estar para el domingo, aunque ya te digo que mantenemos algunas dudas y sobre todo a sabiendas que estamos en el final de temporada y que obviamente pues son partidos ya en el que nos jugamos mucho.
Pues mucho, el playoff, la octava plaza, veremos si más arriba, aunque lo tiene muy difícil, los resultados le beneficiaron después de ese partido muy malo, en Badalona frente al Juventud, donde bueno, pues se ha hablado mucho de desidia de algún jugador, de algunos de ellos. ¿Comprenden exactamente, están todos aquí metidos? Pues sí, en principio Pablo Laso dice que sí y que, vamos, han entrenado muy bien durante esta semana.
Al final no puedes, en ese momento, pues dices, coño, tengo que darle la vuelta a esto de alguna manera, y ahora te diría que yo estoy muy contento como el equipo ha trabajado durante la semana y pienso en el partido del Barcelona. Tengo la sensación de que el equipo en el último mes y medio ha sido capaz de entrenar y de jugar bastante bien, y que probablemente el peor día fue el del Juventud. También habrá que darle mérito al Juventud, que hizo un buen partido. Y ahora la realidad es que el domingo por la noche estábamos en la misma posición, seguíamos dependiendo de nosotros mismos, pero bueno, quedan menos jornadas y tenemos rivales complicados. Claro. Yo lo estoy, creo que el equipo lo está, pero obviamente tendríamos que seguir uno por uno. A mí... hombre, lo que peor me sabe es que me preguntes por la desidia de un jugador. Creo que el reto que tenemos delante es mayúsculo, es entrar en playoff, dependemos de nosotros mismos y a partir de ahí pensar en la situación. Yo como entrenador te digo que el equipo creo que claramente es consciente de cómo estamos a estas alturas de la temporada.
Cazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, por fin, te tenemos entre una cosa y otra, entre regionales y tal, no hemos hablado, y luego el Baskonia lo siente, Rubén, porque luego va a Juventud, a Badalona, y ya está, lo pierde desastrosamente, porque no hacemos la previa, así que vamos a dejar el camino allanado para el domingo a las 5 frente a un fútbol club Barcelona, que la verdad que tiene muchas lesiones, ha tenido muchas lesiones, pero que está acabando la temporada bastante, bastante enchufado, a un partido nada más de meterse a la Final Four de Abu Dhabi, un equipo, el de Peñarroya, que va un poco hacia arriba, ¿no? Todo lo contrario de lo que parece el de Pablo Laso. A ver, Rubén, antes de ir con tu opinión de todo lo que ha acontecido, porque además estuviste en Badalona viendo el partido, ¿cómo es esta rivalidad en el Buesa Arena con el Barça?
Bueno, pues el Baskonia desde la temporada 72-73 ha jugado 69 partidos ante el Fútbol Club Barcelona en Vitoria, y el balance es bastante ajustado. Lo digo porque siempre con Barcelona y Real Madrid, pues durante muchísimos años siempre estos dos equipos ganaban, siempre en Vitoria o casi siempre. Y en los últimos 30 años pues sí que el balance está más igualado, y da que Baskonia ha ganado 33 veces al Fútbol Club Barcelona en casa, y el Barcelona ha logrado 36 victorias en Vitoria, pero como decimos, en los últimos años siempre ha habido más igualdad, tanto que puede haber temporadas que haya ganado el Barça, que haya ganado el Baskonia, pero nunca vemos esas rachas, pues igual de 10, 15 partidos consecutivos que eran de color blaugrana visitante.
Sí, sí, y yo creo que esto es un dato importante, lo de, bueno, que en los últimos años la rivalidad es mucho, o está mucho más equilibrada, especialmente en el Fernando Buesa Arena, por la cantidad de partidos, playoffs y momentos que se han encontrado precisamente los dos equipos, uno blaugrana y otro azulgrana. ¿Te acuerdas de algún partido de esos,
bueno,
o no?
Yo recuerdo en Mendizorroza ver dos partidos en apenas un año, ¿no? Pues uno que gana Barcelona fácil, incluso sin sus mejores jugadores, pero sobre todo el año en que Sivillo llega a Vitoria, como ya como jugador del Taurés, sí. En el año 89, ¿no? En aquel duelo, pues el Baskonia se impuso de manera sorprendente por 107-87 al equipo de Aitor García Reneses, con un gran partido de Sivillo, que era la primera vez que jugaba ante su ex equipo, ¿no? Que había salido pues muy mal parado a Barcelona después de aquella Final Four que pierden ese mismo año contra la Yugoplástica, en esa final Sivillo apenas juega. En declaraciones a la prensa, pues se despacha a gusto el dominicano contra el entrenador, contra Aito. Aito decide apartarlo del equipo en el mes de abril, y ya es cuando comienzan las negociaciones entre Querejeta, Baskonia y Chicho Sivillo, que acaban con esta leyenda del baloncesto en Vitoria. Y bueno, juega un partidazo, y bueno, pues Baskonia se hace con esa gran victoria. En los inicios que hablamos siempre de cuando Baskonia apuesta por ser grande, ¿no? Que ya también se incorpora Ramón Rivas, y Mendizorroza es un fortín. Y bueno, luego el año no salió igual del todo como se esperaba, pero eso fue una de esas primeras victorias que quedan grabadas entre los que estuvimos en Mendizorroza, que el 1 de octubre del 89.
Bueno, yo me acuerdo, por decir uno también, la canasta San Emeterio, ¿no? Me acuerdo de ese duelo frente a un Barça muy armado, con un Baskonia también muy armado, las cosas como son, y con ese 2-1 que desató absolutamente la bomba atómica en el Fernando Buesa Arena, viendo a San Emeterio, ¿no?, poniendo las dos palmas de la mano delante, diciendo tranquilos, queda un tiro libre todavía por meter y quedan 3 segundos por jugar, ¿no? Con esa tranquilidad, esa sangre fría tremenda, ahí Marcelinho Huertas estaba en el Baskonia. Y bueno, fue yo creo que el final un poco de ese duelo, porque ya vino el Madrid a partir de ahí, ¿no? El final de ese duelo Baskonia-Barcelona, que prácticamente se repartían las finales o las semifinales, y en el que en muchos momentos, en los años anteriores, dos temporadas atrás a esa canasta de San Emeterio, la horma del zapato del Barça era el Baskonia. De hecho, hay una anécdota que creo que la he contado más veces, pero bueno, la vuelvo a contar, que es que lo entrenaba Xavi Pascual a ese Barcelona, ni siquiera le llamaban Baskonia, ni siquiera le llamaban Tau Cerámica, le llamaban Vitoria, porque como lo de Tau Cerámica siempre les ganaba, pues era por cambiarles el nombre y a ver si psicológicamente los jugadores del Barça afrontaban el partido no desde ya la derrota, sino como si fuera otro equipo completamente distinto. Bueno,
es más, yo creo que en algún sitio lo escribí o lo conté o salió en una conversación, alguna previa en su día, que en aquellos años, hasta que ya Xavi Pascual al Barcelona, entre Copas del Rey y Liga CB, Baskonia no sé si gana de 10 partidos 8 o una misma racha, sí, así, sí, que por eso surge ese... esa
cambiarle
curiosidad.
Nombre, como cambiarle,
cambiarle el nombre. Eso es. Sí, sí. Y todo fue porque, bueno, desde que Dusko Ivanović deja el Baskonia para ir al Barcelona, que era un poco por estas fechas además, ¿no? En el 2005, que ya se empezó a rumorear, como querían Barcelona, después de haber ganado la Euroliga de 2003 con Pešić, tiene unos años de bajón y necesitan reflotar el proyecto, y es el auge de Baskonia. Fichan a Ivanović, pero con Dusko, pues tampoco eso surge tanto el efecto que se esperaba. Baskonia sigue siendo el equipo que se planta en finales, gana Copas del Rey o se mete en finales de ACB. Unicaja también estuvo de por medio y fue una época en tanto que Madrid y Barcelona no eran los claros favoritos para ganar todas las competiciones, y que a nivel de presupuesto sí que eran los grandes, pero tanto los malagueños como los vasconistas estaban ahí a la misma altura o por delante de ellos en esas grandes citas. Y luego tanto en la final de 2010, que Barcelona llega relajado porque había ganado la Euroliga unas semanas antes en París y había ganado sus eliminatorias por 3-0, Baskonia es capaz de ganar los dos primeros partidos en el Palau con un sufrimiento increíble. Y sí que dejó el trabajo bien preparado para ganar el tercero en Vitoria, pero se tuvo que ganar una prórroga y no sabemos nunca qué hubiera pasado si hubiese habido un cuarto partido, ¿no? Entonces Baskonia tuvo que poder cerrar bien la final como se cerró para ganar el título, porque a partir de ahí no sé qué hubiéramos pasado. Nunca creo que en la CB se ha remontado un 2-0 en contra, pero siempre en las primeras veces, y yo no sé si Baskonia siempre en estas cosas no sale muy bien parado.
Ya, cuando le toque. Bueno, Rubén, ¿qué te parece el partido? ¿Qué te parece la situación clasificatoria? ¿Qué te parece después de lo de Badalona? Lo que viene por delante.
Bueno, pues que no se puede volver a repetir un inicio de partido tan malo de Baskonia. Parece mentira que unos jugadores profesionales no fueran capaces de mostrar al menos, un mínimo de orgullo, de carácter, de decir, joder, vamos a empezar mal el partido, quedan 30 minutos por delante, vamos a intentar revertir o recuperar sensaciones para llegar al final del partido con opciones de victoria o de estar ahí cerca, ¿no? Si Barcelona comienza bien el partido en Vitoria y Baskonia no es capaz de mostrar un mínimo de ganas de ganar, pues va a ser un partido duro, complicado, porque este Barcelona, con menos jugadores que nunca, que ha ido perdiendo a jugadores importantes como la Pro Vítola, Juan Núñez o Metu, que ya hasta la temporada que viene no van a poder estar sanos para poder jugar, pues está firmando una gran segunda vuelta de temporada, ¿no? Solo ha perdido 4 derrotas en esta mitad de curso, cuando en la primera vuelta estuvo cerca de quedarse fuera de la Copa del Rey. Incluso ha sido capaz de lo que decíamos, ¿no?, de jugar en Mónaco, remontar un 2-0 y quedarse a un tiro de llegar a la Final Four. Entonces, Barcelona llega en muy buen momento a este partido y la presión la tiene Baskonia de decir, pues me estoy jugando el entrar en los playoffs, estoy en casa, va a haber una buena entrada, tengo que dar una buena imagen para ganar este partido, por mucho que luego queden otros dos que te puedan dar la clasificación para los playoffs, pero contra Barcelona no se debería fallar o dar una mala imagen, porque entonces vemos que este equipo, igual lo de que ya se ganan los playoffs, le da absolutamente igual.
Rubén, hablamos antes de Bilbao Basket, gracias.
Muy bien, hasta luego.
Y el domingo, que no paramos de domingo, pues tenemos en el Hogueta la semifinal del mano manista con un pelotari a la vez. Iker Larrazábal, que se enfrenta a Artola, en un sueño, ¿no? La de poder meter, después de mucho tiempo, a un pelotari. Iker Larrazábal, ¿qué tal? Muy buenas.
Gran muy buenas.
¿Hay nervios o no? Sí.
Bueno, de momento estoy un poco tranquilo, ¿no? Creo que todavía no ha llegado el día, entonces cuando llegue el día creo que me pondré más nervioso y seguramente que lo esté pasando un poco peor.
Hace nada iba a decir, pero bueno, son 4 años, te llamábamos para felicitarte por el debut de profesionales y ahora ya jugando unas semifinales tú.
Sí, ha cambiado la cosa, ¿no?
Y para bien.
Creo que eso, he ido mejorando, creo que me he visto bastante mejor y eso, creo que estoy siguiendo unos buenos pasos y espero seguir así y poder llegar a la final.
Claro, porque eso es lo que sueñas, ¿no? Lo que soñabas, lo que quieres, porque en la final luego ya veremos qué pasa, ¿no? Pero hay que llegar y hay que jugarla.
Sí, sí. Creo que al final eso, creo que desde pequeño sueñas en llegar a esta final en concreto, creo que es la más importante del sí. Punto profesional y eso, creo que sería un sueño llegar y eso, espero poder llegar y poder disfrutarla.
Claro, y romper esto de los alaveses y la pelota, mano, sobre todo, que hace tiempo que no teníamos a nadie ahí,
Bueno, sí, ya me han dicho más de una vez eso, que hace tiempo que no había llegado nadie, pero bueno, eso, espero poder llegar yo y eso, y que siga habiendo gente en Álava, porque creo que hay muchos pelotaris muy buenos y eso, creo que pueden llegar también a donde he llegado yo.
Bueno, ¿cómo estás, Siker? Físicamente, mentalmente, ¿cómo estás?
Pues bueno, justo ahora he estado entrenando y eso, me he visto bastante bien, la mano ha mejorado mucho, o sea que ya estoy al 100%. Y eso, físicamente creo que me encuentro bien, no tengo ninguna lesión, o sea que podemos dar todo en el partido.
Perfecto. ¿Y cómo ves el partido? ¿Cómo ves este encuentro?
Pues duro, ¿no? Creo que eso, es un partido bastante duro. Creo que Artola juega mucho, es un pelotari eso, bastante completo, creo que sabe darle mucho, físicamente es una máquina y bueno, creo que va a ser complicado, ¿no? Pero creo que si hago las cosas bien y juego mi juego, creo que puedo ganarle.
Claro, esa es la clave, ¿no? Que él esté incómodo y que tú puedas acabar más rápido, ¿no?
Sí. Cuando saco mi juego y eso, creo que tengo que disfrutar, creo que la gente me va a ayudar mucho en esos momentos y eso, creo que lo puedo hacer bien y creo que puedo ganarle.
Yo creo que la clave es esa, ¿no? Que tú disfrutes primero, que te sientas cómodo, porque claro, una semifinal es una semifinal, ¿no? Artola tiene más experiencia, pero que juegues en el Hogueta y en casa, eso puede acelerar, ¿no?, ese proceso, ¿no?
Sí, muchas veces en estos partidos, pues eso, la presión a veces puede, o sea que espero estar tranquilo y hacerlo bien, ¿no? Creo que eso es la mentalidad que estoy llevando en estos partidos, de ir bien, tranquilo y haciendo las cosas bien.
¿El Hogueta te gusta? Que porque sea de casa no tiene por qué gustarte, pero ¿te gusta o no?
No, creo que es un frontón bueno para mí, ¿no? Al final es frontón rápido, creo que cuando atacas se hace mucho daño, cuando defiendes cuesta bastante, pero bueno, creo que me puede venir bien, creo que he cogido buenas pelotas también para este frontón y eso, creo que como he jugado desde pequeñito puedo conocerlo bastante bien.
Bueno, ¿cuántos van a ver? Todo el frontón va a animarte a ti, ¿no?
Bueno, no sé, no, creo que también Iñaki habrá traído gente, pero eso, creo que estoy muy contento de la gente que va a ir, vayan a ir amigos, familia y todo el mundo, o sea que estoy muy contento y eso, espero que animen mucho, que creo que lo necesito.
Bueno, pues tenemos un domingo repleto de cosas, en Álava, entre el partido del Baskonia, el de Alavés y el tuyo, nos vamos a dar abasto en un domingo lleno de emociones, Siker. Así que, muchísima suerte, esperamos llamarte la semana que viene ya con la final y la posibilidad de la chapela en el bolsillo, pero primero paso a paso, a por esa semifinal. ¿La imaginas? ¿Tú como jugador la imaginas el partido antes o vas y resuelves lo que vaya surgiendo?
No, al final siempre es como imaginarte lo que puede pasar y a ti me imaginas al final todo, ¿no? Lo malo y lo bueno, ¿no? Pero claro, bueno, creo que es importante quedarse con lo bueno, con haber llegado hasta aquí y eso, y seguir adelante y ver este partido también como una victoria.
Es verdad. Yo creo que es lo mejor. Uy, qué buena pinta tienes para pasar a la final. Iker Larrazábal, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Suerte.
Casco.
Bueno, pues no hay tiempo para más. Las 4 de la tarde, volvemos el lunes, mismo sitio, misma hora. Buen fin de semana. Adiós.